Arrancamos consultorio de bolsa hasta las 7 de la tarde. Vamos a responder a sus dudas de bolsa e inversión con David Galán, responsable de renta variable de Bolsa General. David, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un placer estar un martes más en Capital Radio. Aprovecho también para saludar a todos los que nos están siguiendo a través del canal YouTube Bolsa General.
Pues igualmente un placer también desde Mercado Abierto, desde Capital Radio, es el tenerle aquí con nosotros como cada martes. Vamos a recordarlo primero, las formas que tienen de contacto para hacernos llegar esas dudas de bolsa e inversión. Nos pueden mandar un correo electrónico a oyentes@capitalradio.es. Nos pueden llamar al 91-283-3333, 91-283-3333. También nos pueden mandar una nota de voz a través de WhatsApp al número 687-050600, 687-050600. Pues enseguida responderemos a esas dudas, pero lo primero es, como siempre, David, hacer un repaso de lo que ha dado de sí la sesión. ¿Qué sería lo más destacado que deben tener en cuenta los inversores?
Bueno, pues ciertos nervios a primera hora, con ese aumento de la tensión geopolítica, ¿no?, entre Rusia, Ucrania, bueno, los ejes, ¿no?, podríamos decir, porque aquí el miedo que hay es que implica más países, y una recuperación posterior, ¿no?, con el Nasdaq que se da la vuelta, apoyado por las tecnológicas, con Nvidia, por ejemplo, que va a dar resultados en breve, y descanso, consolidación desde máximos históricos, ¿no? Eso es lo que estamos viendo. En el caso del IBEX, consolida con máximos y mínimos decrecientes de muy corto plazo desde la zona de máximos. Si incluimos dividendos, habrían sido máximos históricos, los 12.037 o 12.038. Primer soporte en la media, que es donde se ha apoyado la semana pasada. 11.295 sería ese primer soporte, luego los 11.138, el 61.8 de la subida, que pasa por 10.900, o los 10.298 y los 9.798 puntos. Luego tenemos al DAX, que también está consolidando desde máximos. Tendría una primera resistencia máximos de toda la historia en 19.674 puntos. Soporte en la media, que pasa por 18.600. También 18.208 el mínimo de septiembre, 17.024 o el 61.8 de toda la subida que lleva, que es desde mínimos del 23, que el 61.8 pasaría por 16.500. Y en cuanto a Wall Street, pues tenemos a la bolsa americana también consolidando un poquito desde zona de máximos de toda la historia. Única resistencia en el Dow Jones, 44.486. Primer soporte en el hueco alcista que dejó en los 42.221. En la media 200, que pasa por 40.900. En los 41.647. En los 39.993. 38.499, 38.000 o 37.611. S&P 500, índice director de las bolsas mundiales, también consolida desde zona de máximos. Es verdad que ha dejado ahí una pequeña isla en los máximos con dos huecos bajistas. Cierto obstáculo ahí, máximos históricos en 6.017. Primer soporte en los 5.696, en los 5.674, 5.402, 5.119 o 4.953 puntos. Y en el caso del Nasdaq 100, pues vemos que también está consolidando en zona de máximos de toda la historia. Además, por fin el Nasdaq fue capaz de superar el máximo previo, cosa que ya habían hecho mucho antes el Dow o el S&P 500. Ya solo falta el Russell 2000, que se ha quedado muy cerquita de esos máximos históricos. En el Nasdaq, 21.182 sería el único nivel de resistencia máximos de la historia. Y como soportes tiene uno pequeño en 19.898, la media que pasa por 19.500, los 18.421, los 17.435 o los 16.973 puntos. Y quizá un vistazo rápido al Russell 2000, por ser ese índice que todavía no ha roto esos máximos históricos. De hecho, se ha frenado justo en ese nivel. La única resistencia que tiene, 2460,80, y tiene un primer soporte en la media, pasa por 2170 y luego 2058, 1992, 1915, 1904 y 1640. Y quizá lo que más me llama la atención, la fuerza que sigue teniendo Bitcoin, que lo vemos en máximos de la historia, y ha cumplido ya el objetivo que comentábamos aquí en alguna ocasión de ruptura de canal bajista al alza. y que en Bolsa General pues hemos comentado todas las semanas, ese ya objetivo ya está cumplido, pero incluso tiene un objetivo ambicioso superior desde hace meses por encima de 100.000 puntos, o sea, de $100.000. Así que veremos si tiene gasolina para seguir con esas subidas. De momento también Bitcoin en subida libre.
Perfecto, pues ese es el repaso de la sesión y vamos ahora con las dudas que nos han hecho llegar ya nuestros oyentes. Empezamos por un correo electrónico que nos envía Sergio. Nos pregunta por dos valores para entrar. Una es NIO y otra se trata de HIMSS, creo que es HIMSS and HERS. Aunque no cumpla los requisitos del analista, nos dice si le puede dar un stop cercano para entrar en estos dos valores, David.
¿Cuál era el primero?
NIO.
Vale, bueno, claro, es que NIO y HIMSS, pedir stops cercanos, claro, es pedir un milagro, ¿no? Es pedir un imposible, porque cada valor tiene una beta diferente y no es lo mismo poderte plantear un stop cercano en un valor defensivo tipo Eurofoods, por ejemplo, que es casi el valor de menos volatilidad de la bolsa española por antonomasia, se mueve muy lentamente, es verdad que bien al alza, ¿no? Pero lentísimo, es decir, que aquí para ganar un 10% han pasado 10 años. Entonces, esto es una volatilidad mínima, pero ridícula, pero claro, estamos hablando de NIO y HIMSS, que es prácticamente justo lo contrario, ¿no? Son valores hipervolátiles. En el caso de NIO, pues sigue siendo un valor débil, intentó atacar la zona de la media, la llegó a superar, pero la ha vuelto a romper, y el comportamiento relativo no es muy bueno, es decir, en momentos de euforia o de mucha subida, pues logra romper alguna resistencia, pero enseguida, a la que el mercado baja un poco, se apunta con fuerza a las caídas, ¿no? Y tenemos aquí un primer obstáculo en NIO, los 6,03, y luego estarían los 7,71. Pues, claro, es que es un valor volátil y encima no es muy fuerte, ¿no? Entonces, salvo que haga algún suelo claro, pues sería un valor con el que tendría prudencia. Y luego lo del stop cercano es complicado, ¿no? Tendría un primer soporte ahora en los 3,68 y luego en los 3,63. No están excesivamente lejos para lo que a veces es habitual en este título, pero claro, el problema es que no ha generado un suelo ni o ha confirmado un suelo que te permita luego, pues vale, ha hecho una figura de suelo y tenemos este stop. Está cayendo y hay soportes, pero no hay una estructura muy clara de suelo activada en el valor. Y el otro título era
HIMSS
and HERS, que es un valor que, bueno, pues pega unos bandazos también tremendos, solo que a diferencia de NIO, aquí los bandazos son con mínimos y máximos crecientes, ¿no? Entonces, pues eso es positivo, la tendencia, mínimos y máximos crecientes desde hace tiempo, pero es un valor extremadamente volátil, se está pegando unos drawdowns, además, muy frecuentes, no es que caiga el mercado un 30 y entonces el valor corrige un 30 o un 35, sino que en una corrección a veces del mercado del 3%, este valor te cae un 25 o un 30, ¿no? Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. El primer soporte importante es la media, que de momento respeta. Es verdad que ha dejado un hueco bajista, un hueco de escape bajista ahí un poco peligroso en máximos, pero no ha perdido ningún soporte. El primero sería la media, pasa por 18,70. Soporte también en 18,32. En 13,47 o en niveles de 11,20. Y la única resistencia sería el hueco bajista que dejó en 27,60 y el máximo histórico de esa misma sesión que dejó en 30,44. Así que valor fuerte que ha marcado máximos históricos recientemente, compañía Growth, una compañía de cierto interés, pero muy, muy volátil, aunque es verdad que mientras no rompa la media, de momento se encontraría en tendencia alcista.
Perfecto, pues eso para estas dos compañías, para NIO y para HIMSS and HERS. Vamos ahora con un valor de la bolsa española. Nos preguntan por IAG a través también de un correo electrónico que hemos recibido en oyentes@capitalradio.es. Nos dice nuestro oyente Manuel que está dentro de este valor con un 44% de ganancia y con la filosofía de no cortar precisamente las ganancias, pero tampoco nos dice de aguantar por aguantar. ¿Dónde ve ahora mismo el soporte? Nos dice que no le gustaría bajar mucho más allá de los 2,71.
Perdona que no apunte el valor.
IAG, la holding de aerolíneas, IAG.
Vale, es un título que ha hecho un gran suelo de largo plazo, lo que pasa que viene un poco cansado de tantas subidas, es decir, hay sobrecompra y está muy lejos de soportes, pero la estructura de precios obviamente es muy positiva, tanto a corto como a medio largo plazo, porque a corto plazo, por un lado, estaría en clara tendencia alcista, porque ha sido capaz de hacer mínimos y máximos crecientes desde octubre del 22, lleva ya tiempo haciendo esa sucesión de mínimos y máximos, y a medio largo plazo pues ha sido capaz también de romper un movimiento de lateralidad bastante claro, ¿no? Que tenía esa zona de obstáculo clave en la zona de 260. Lo hemos comentado aquí en bastantes ocasiones en la radio, que si rompía 260 quedaría el camino bastante despejado para seguir subiendo, ¿no? Al superar 260 se activa objetivo de rectángulo. El objetivo es muy ambicioso, podríamos medir la distancia y proyectar desde el punto de ruptura. Ahí estaría. Medimos y proyectamos, sería en torno a 4,20 más o menos. Y el problema, ¿cuál es? Pues que viene de un rally alcista realmente espectacular, ¿no? Porque el último mínimo relevante marcado en verano de este año fue por debajo de 2 y ya está casi en 3, ¿no? Entonces lleva una subida casi sin descanso, tuvo un pequeño descanso en octubre a principios y está muy lejos de soportes. Tiene un primer soporte en 2,46. Después tendría otro soporte en 2,22,5 exactamente, y la media que pasa más o menos también por ahí, por la zona de 2,22. Luego ya estarían los mínimos de agosto en 1,83, ¿no? Y desde ahí pues ha tenido un rally bastante potente. Entonces, bueno, cierto riesgo de que necesite consolidar o descansar en algún momento parte de esta subida, pero la estructura es alcista y ha mejorado mucho después de una larguísima travesía en el desierto. Ya decíamos que le iba a costar mucho volver a niveles de 2020, que de hecho sin este ajuste de ampliaciones y dividendo recuerdo que fue por encima de 8 euros y que ahora con ese ajuste pues quedaría en volver a niveles por encima de 5, ¿no? Porque ahí tuvo que hacer ampliación de capital dilutiva, hubo problemas, ¿no?, con la crisis sanitaria y por eso pues esperábamos que le iba a costar tiempo y así ha sido, ¿no? Ha estado en una formación de suelo durante 4 años y parece que ahora por fin parece al menos que quiere desarrollar una tendencia alcista.
Perfecto, pues eso para IAG. Vamos con otro valor que también nos preguntaba Manuel, nos pregunta por Solaria, pide soportes y resistencias, nos dice que está también dentro, pero en este caso con pérdidas importantes. Vamos con Solaria.
Vale, pues venga, vamos a ver el gráfico de Solaria.
Solaria, que recordamos, presentaba cuentas en la última sesión y las ha recibido con importantes caídas hoy.
Sí, los resultados no fueron buenos, hubo caída del beneficio y no hay que olvidar que era una compañía que venía creciendo con resultados muy buenos en los últimos años y esto pues ha sido un frenazo en seco que parece que el mercado ya descontaba o ya esperaba porque se encontraba lejísimos de máximos, ¿no? Ya venía corrigiendo. Aquí algo no casaba o el precio tenía que subir o los beneficios tenían que caer mucho y bueno, parece que ha sido lo segundo, porque pues realmente hubo una caída bastante potente del beneficio y el título pues lo está haciendo muy mal, ¿no? Viene de haber roto la media, viene de haber roto también este soporte horizontal y a partir de ahí pues tienes un techo en el título que no auguraba cosas demasiado buenas, ¿no? Entonces está en fase bajista, con riesgo incluso de más caídas, perdió el mínimo del año, había perdido la media. Tiene zona de soporte horizontal que ahora puede ser una resistencia a vigilar, entonces muchos obstáculos ahora. El primero sería 10,30, luego la zona que antes fue soporte, la zona de 11, la media que pasa también por zona cercana a 11 euros y luego pues el techo que formó durante verano y final del verano en los 12,60 aproximadamente, en concreto 12,69. Así que mientras no supera alguna resistencia, no forme algún suelo, pues de momento un título que está muy débil, que está bajista, con mal momentum, haciéndolo mucho peor que el mercado. Claro, yo no sé si va a mejorar el gráfico dentro de 3 meses, porque esto no es jugar a adivinar. Lo que tenemos que es que operar lo que está pasando, no lo que creemos que va a pasar, ¿no? Entonces, a la espera de que haya una mejora técnica, de momento pues sigue débil y bajista.
Perfecto, pues vamos ahora, David, si te parece, con un audio de WhatsApp que hemos recibido en el 687-050600. Lo escuchamos.
Hola, buenas tardes, soy César de Madrid. Mi mensaje para el señor Galán. Quería conocer su opinión acerca de una posible entrada en 3 compañías. Merck, la compañía farmacéutica americana, Novo Nordisk y Sanofi. Creo que están cogiendo un buen nivel de valoración ahora con la corrección que han tenido estas 3 empresas y creo que a nivel técnico pues han corregido ya unos niveles interesantes también como para poder entrar en las 3. Vale, saludos y buenas tardes a todos.
Pues gracias a César por hacernos llegar esa consulta por tres farmacéuticas, por Merck, por Novo y por Sanofi. Vamos con ellas a ver si nos da tiempo, si no continuaremos en la siguiente media hora de consultorio después de la pausa. Pero bueno, empezamos, David, por la que prefieras.
Vale, empezamos por Merck. Merck, perdona, ¿era la europea o la americana?
No nos lo ha especificado en el audio, no.
Bueno, me la voy a jugar a europea porque las otras dos eran
sí,
europeas.
Sí, entiendo que entonces, sí.
Claro, quizá como todas son de, uh-huh. De salud en Europa, me la voy a jugar con la europea. Hay que recordar que tienen además el mismo ticker, ¿no? Entonces, uh-huh. cuando alguien pregunte por Merck, sí puede ser que lo especifique, porque son diferentes, aunque tienen alguna relación en el origen. Uh-huh. Bueno, es un título Merck que está sufriendo mucho. En general, el sector de salud lo está haciendo muy mal en los últimos meses y aquí está bajista desde hace tiempo, aunque todavía no ha anulado una estructura de rectángulo que activó el día 15 de mayo. El tema es que las señales que está dando no son de fortaleza, desde luego, ¿no? Ha roto algunos soportes, la media está en fase descendente, el sector no lo está haciendo muy bien y mejoraría si rompe la media o forma algún suelo de corto plazo. Es cierto que a medio plazo tiene este objetivo pendiente, pero ha perdido mucho momentum. Entonces, si uno está fuera, creo que lo ideal sería ver si forma alguna figura de corto plazo, alguna figura de cambio de tendencia. Resistencias tiene la media, que está en fase descendente, pasa por 159 euros, luego también resistencia en 168,25 o en 177 euros. Y como soporte, pues están esos mínimos de ese rango lateral en 132,35, que ya los tiene relativamente cerca. Así que título que está sufriendo bastante. Viene cayendo desde principio del 22, o sea, ya casi tres años bajando. Y le queda pues esas zonas que comentaba y muy cerquita también el 61,8 de toda la subida, ¿no? Entonces sí que es verdad que se acerca a una zona de soporte crítica muy importante. Veremos ahí cómo reacciona. Pero a corto plazo, pues débil y con mal momentum, ¿no? Así uh-huh. que sería ideal si en esa zona de soporte, respetándola, fuera capaz de formar algún suelo.
Perfecto, pues eso para Merck. Vamos a echar un vistazo también, si nos da tiempo, a Novo. Novo Nordisk.
Vale, Novo Nordisk la vamos a ver en coronas, aunque también cotiza en ADR en Estados Unidos. Uh-huh. Y es un título que lo venía haciendo muy bien, quizá excesivamente bien, porque aunque la empresa es una máquina de ganar dinero, una de las mejores farmacéuticas del mundo. De hecho, es la primera tesis que hice de una acción a nivel de valoración de Value Investing en el canal de YouTube Bolsa General hace ya bastantes años. Y bueno, pues es verdad que desde ahí pues multiplicó por varias veces, pero claro, subió más rápido el precio que el beneficio. Y eso que creció bastante en beneficios, pero es que el precio subió todavía más rápido. Y eso lo que produce es que hay una expansión del múltiplo. Se vuelve, entre comillas, más caro, ¿no? Si el beneficio sube más despacio. Entonces, se puso a una valoración muy, muy exigente, excesiva, en mi opinión, y ahora es verdad que esta purga, pues le está viniendo muy bien, porque ya vuelve otra vez a valoraciones más razonables, ¿no? Siendo a PER todavía 30 y pico veces, descontando crecimiento que probablemente lo va a tener, ¿no? Pero ya no descuenta 4 años de crecimiento, ahora a lo mejor solo descuenta 2 años más de crecimiento por delante. Entonces, una compañía muy interesante, de muchísima calidad, que quizá necesitaba una purga, que rompió un soporte horizontal apuntando a que podían seguir las correcciones, luego hizo incluso un pullback a esa zona de resistencia y bueno, mejoraría si supera esas primeras resistencias en 812 coronas noruegas, en los 823,6 coronas danesas, perdón, que creo que dije noruegas, y la media descendente que pasa por 865, en las 942 coronas o en los máximos de toda la historia, en las 1.033 coronas. Para mí, de momento, lo que ha hecho es una corrección a niveles FIBO de la subida previa. Uh-huh. Entonces, bueno, entraba dentro de lo normal, de lo probable, y vamos a ver dónde detiene esta corrección, porque probablemente correcciones fuertes en este título pues lo hacen interesante para buscar posibles posiciones si uno se guía por valoración en acciones de calidad, ¿no? Luego pues ya dependerá del método de cada inversor.
Y nos queda poco menos de un minuto, vamos a empezar un vistazo a Sanofi, luego seguimos, si no, en la segunda parte, vamos con ese tercer valor por el que nos preguntaba.
Bueno, Sanofi mejor, de hecho es de las farmacéuticas que está aguantando mejor, valor de beta bastante baja en comparación a otros títulos, sí que es verdad que de vez en cuando pega alguna subida y caída fuerte, porque esto pasa en todas las farmacéuticas cuando hay alguna novedad sobre medicamentos, y la parte negativa es que ha perdido mucho momentum en el corto plazo, La media 200 se está girando a la baja, la ha cruzado con claridad y ahora se puede girar y pasar a ser resistencia. Pasa por 96 euros, luego tendríamos resistencia en 101,90 y en los 106,14, que son máximos históricos y máximos que marcó en verano de este año. Uh-huh. Soportes estarían en los 85,94, en los 81,68 y, muy importantes, mínimos de octubre, 77,39. Del quizá.
Pues la disculpa, que no... David, que te cortes. Sí. Seguimos enseguida. Venga. En la segunda parte del consultorio aquí en Capital Radio, en Mercado Abierto con David Galán. Hasta ahora.